Esta es mi tierra, en Canarias Radio La Autonómica, con Mercedes Martín.
Mi tierra siempre parió nobleza, donde moraba chamán, donde la raza fue fuerza.
Juan Carlos Saavedra, que es escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Mercedes.
¿Qué tal? ¿Hace mucho calor por Gran Canaria? Porque mira que en Lanzarote nos dice que hace bastante. No sé por Gran Canaria cómo está.
Hace bastante calor y esperamos a ver si durante el día va corriendo un poquito de aire y podemos refrescarnos.
Refrescarnos un poquito, ¿verdad?
Sí.
Bueno, volvemos con la sección que cada sábado tenemos contigo. Hemos dejado un punto y seguido en la conquista, ¿verdad? Juan Carlos, vamos a recordar brevemente cómo empezaba este primer capítulo de la conquista que continúa hoy.
Sí, pero antes me gustaría comentar a los oyentes que tampoco es cuestión de memorizar fechas, nombres, sino me gustaría más que se quedaran con la esencia de lo que fue ese proceso conquistador en el que los primeros canarios pues entraron en contacto con lo que era la civilización castellana. Y nos habíamos quedado con Lanzarote, El Hierro y Fuerteventura, conquistada por los normandos, por Jan de Bethencourt, el cual había dejado a Maciot, su sobrino, al cargo de sus pertenencias. Y él empieza un proceso de venta de nuestras islas, en el que Maciot vende sus derechos sobre estas islas que estaban bajo su poder al conde de Niebla. Y a la vez, el rey de Castilla, Juan II, vende los derechos sobre el resto de islas no conquistadas pues a una familia, a lo que sería la familia de Alfonso de las Casas, y nos encontramos con unas islas pues divididas, una propiedad de unos y otra propiedad de otros. Como buen acuerdo mercantil, pues lo que sería Alfonso de las Casas es indemnizado por los Herrera Peraza, por lo que sería su familia, y ya tienen los Herrera Peraza pues manos abiertas para conquistar todas las islas a partir de las tres que ya tienen. En este momento decíamos también que los Herrera Peraza intentan invadir las diferentes islas, pero no pueden porque los habitantes se enfrentan a muerte contra ellos, por lo cual empiezan a firmar acuerdos de colaboración para intentar de forma pacífica pues celebrar ese encuentro entre las dos civilizaciones. Uh-huh. He de decir también aquí un hecho curioso que quizás en nuestra historia también pasa desapercibido, y es que el Enrique IV de Castilla vuelve a vender los derechos sobre el resto de las islas a un portugués, Pedro Meneses de Castro, y este las vende a su vez al infante de Portugal, con lo cual Portugal invade Lanzarote y Fuerteventura, cercan a los Hernán Peraza en Famara, porque consideran que las islas son de ellos. En este caso, con diplomacia, por un hijo de los Herrera Peraza viaja a Castilla, intenta reconducir el tema y logra que se anule esta segunda venta. O sea que tenemos un periodo ahí mercantil de venta de nuestras islas. Muy curioso,
Carlos. Sí. Sí, podríamos haber sido portugueses.
Sí, sí, es un tejemaneje, sí, perfectamente. Es un tejemaneje propio más de Falcon Crest que de una historia.
Sí, la verdad.
Pero fue una venta, una doble venta, hasta que yo los castellanos rectificaron. Y como en aquella época, pues una de las hijas de la familia pues se casa con un portugués, un noble portugués, Diego de Silva, que entra en la familia y ya vuelven a tener otra vez el permiso para seguir la conquista. Llegan a dos acuerdos, unos en Tenerife y otros en Gran Canaria, con los guanches y con los canarios para construir una torre, como decíamos, en el que poder ir guardando las cosas que se iban intercambiando. Por ejemplo, en Tenerife hubo un acuerdo curioso, que es que se llegó a pactar que si un guanche pues causaba algún daño a un castellano, pues este sería juzgado por los castellanos. Y si un castellano causaba algún daño a un guanche, sería juzgado por los guanches.
Oye, pues no está mal.
No está mal si se hubiera cumplido, pero los canarios cumplieron su parte,
pero los otros no.
Con lo cual ya la isla pues se levantó y los expulsó. Y lo mismo pasó en Gran Canaria, estaba la Torre de Gando, y empezaron desde ella a salir a capturar ganado, también a lo que sería la violación de mujeres, ya los canarios se cansaron. hicieron una buena estrategia, esperaron que salieran todos a requisar ganado, los esperaron, los capturaron al mando de Adargoma, Doramas, lo que serían los guaires, los capitanes de guerra. Algunos se vistieron como europeos, otros mantuvieron sus atuendos y llegaron a la torre para que fueran abierta la puerta pensando, ahí vienen los nuestros con esclavos para vender. Uh-huh. Eran ellos disfrazados, entraron, mataron a algunos, capturaron al resto y los Herreras se vieron obligados a hacer que de Gran Canaria fueran a Lanzarote un grupo de primeros canarios para intentar negociar su liberación y también intentar que se vuelva a reconducir la situación. Como dato curioso también, a pesar de ese buen rollito, podríamos decir, en palabras del siglo XXI, de gente joven del siglo XXI, los Herreras siguieron intentando invadir la isla de Gran Canaria. Una de ellas las hizo Diego de Silva también, que intentó atacar lo que era Galdar. Fue capturado en un momento determinado, cuando ya los iban a ejecutar, pues una mujer, parece que una mujer ya que ya había conocido el cristianismo, intervino por él, pidió al Guanarteme que no se le matara. El Guanarteme aceptó esta petición. Recordemos la importancia que tenía la mujer en esa época, la mujer sacerdotisa, la mujer que tenía lo que eran las maguadas, orimaguadas, y le prometieron que lo iban a dejar ir. Entonces cogieron a Silva, Diego de Silva, y le dijeron, mira, te vas a ir, no pasa nada, pero no me vuelvas, y te vamos a llevar hasta la costa al barco para que te vayas. Él bajó todo el barranco que hoy se llama Barranco de Silva, en recuerdo de este momento, y lo llevaron a la costa. Él pensó por el camino que lo iban a arriscar, pero no, cumplieron su palabra y se fue. Ya no volvió más por el susto.
Ya se fue espantado, ¿no?
Claro, claro.
No lo intentó más.
Intentó también atacar Gran Canaria por otros lados, por Arguineguín, pero no podían hacerlo. Entonces ya los reyes pues deciden que ellos tienen que tomar el mando, porque no ven que es imposible que los nobles, los señores, pues conquisten el resto de islas. Y el 11 de diciembre de 1474 ya la corona dice, bueno, las islas ya no voy a ceder el derecho a nadie, las voy a conquistar yo. Ahí aparece lo que es la conquista de La Gomera, que no fue una conquista, había un acuerdo previo desde hace muchos años de convivencia, en el que se había firmado incluso un pacto del que hablamos en su momento, de Hernán Peraza, con lo que serían los bandos de Palupa y Mulaga, en el que él bebió el gánigo de la leche con ellos y se hermanó con el pueblo de estos dos lugares de La Gomera. ¿Qué ocurrió? Mantuvo luego relaciones sexuales con Ibaya, es como para los gomeros era como mantener relaciones sexuales con una hermana, y lo juzgaron y decidieron que tenía que ser ejecutado en un sitio que se llama La Bajada del Secreto todavía. El encargado de darle muerte es Atacuperche, que lo matan saliendo de un encuentro con Ibaya. En ese momento la isla se rebela con los conquistadores, que hasta ahora habían mantenido supuestamente un contacto respetable por ambas partes. Cercan a los señores en la torre de La Gomera, ahí que todavía perdura, es un sitio histórico, y en este caso son salvados los castellanos porque llegan refuerzos para liberarlo. Y aquí hay uno de los hechos negros de nuestra conquista, porque la viuda Beatriz de Bobadilla pues promete a todos los gomeros que se acerquen a honrar el cuerpo del fallecido, pues les promete que no se va a tomar ningún tipo de represalias con ellos. Por supuesto que incumple su palabra dada y manda que se capture a todos los mayores de 15 años para ser ejecutados, todos los varones. Incluso hay crónicas de la época de niños que fueron enviados a Lanzarote para su posterior venta, que fueron incluso arrojados por la borda, contados por los mismos conquistadores, como represalia por lo que sucedió allí. Es uno de esos hechos, como decíamos, que tiene nuestra historia, que ahí están, que son hechos objetivos y que son bastante tristes para La Gomera. Sí, La Gomera mantuvo como consecuencia de esto un odio dentro arraigado ante esta situación, lo que fue conocido como la rebelión de los gomeros, que ya estaban cansados. En definitiva, La Gomera no fue conquistada militarmente, había un acuerdo pacífico de convivencia que acarreó ese incumplimiento, como decíamos, y que los reyes católicos, los reyes ya de Castilla, asumieron el poder sobre la isla y nombraron, como yo decía, a la familia de Hernán Peraza como gobernadores, pero ya estaban los condes, pero quien estaba detrás de la conquista fueron los reyes. Ya solo faltaban el resto de islas y empezaron por Gran Canaria. Los reyes mandaron a Juan Rejón en 1478, fuertemente armado, para intentar la conquista de una isla que se le resistía desde el principio. Hicieron el Real de Las Palmas, allí se establecieron, fueron atacados por los canarios, fueron repelidos por los conquistadores en una primera batalla que se llamó la Batalla del Guiniguada. Y luego pues empiezan una serie de victorias para uno y para otros. Hay uno en Tenoya, en Arguineguín, para los canarios. Y llegamos a un periodo de unos 4 años en el que ni para ti ni para mí. Unos no pueden conquistar, pero los otros tampoco pueden repeler al invasor. Uh-huh. En ese pues ya nos aparece la figura de Dorama, un guaire, que era una persona humilde, que fue subiendo en el escalafón social, que ya pues en reta a lo que serían los castellanos, a Pedro de Vera en este momento, en ese caso, a una especie de combate noble en el que si ellos ganan, pues mira, yo me someto, si gano yo, pues ustedes se van.
Como un duelo, ¿no?
Un duelo, sí, el duelo tradicional. Lo que pasa es que Pedro de Vera se asusta ante Dorama y manda a uno de sus hombres que es muerto por Dorama. En ese caso, pues ya Dorama es atacado por la espalda, es herido, y Pedro de Vera lo remata frente a frente, y lo que consigue es pues ya acabar con su líder para intentar ir avanzando lo que es la conquista. Luego hay un suceso un poquito extraño, que es la captura de todos los guaires por los castellanos, por Pedro de Vera. En este caso, muchos investigadores están hablando de una especie de entrega pactada. Ya eran demasiada guerra, demasiados cultivos quemados, y hubo como un acercamiento, lo que serían los guaires fueron recibidos fueron incluso enviados a Castilla para cristianizarse, y ya vuelven, la mayoría de ellos cristianizados y aceptando el nuevo poder que se establece en las islas. Solo queda un reducto, lo que sería Ventejuí, uno de los últimos guanartemes, el Faicán de Telde y Tasarte, que se resisten en un monte alto, en una especie de fortaleza, a lo que es la conquista. Ese lugar, que en Gran Canaria mucha gente asocia con Ancite, pues tampoco está claro que sea allí. Son rodeados por las tropas castellanas, le piden que se rindan. Como no logran atacar la fortaleza, pues ya va Fernando Guanarteme, que era un tenesor semidán, una vez cristianizado, y les pide que se rinden. Según algunas crónicas un poco, no sé, poéticas podemos decir, pues le dice, mira, ríndete, Canarias ya no existe. Y Ventejuí le señala al horizonte, le dice, ¿cómo que no existe? Mírala, ahí están. Y los tres prefieren morir al grito de Atis Tirma, que también no está muy claro lo que significa. La mayoría pensamos que era una evocación a Tirma, una montaña sagrada para ellos, y ya mueren. Y aquí también vienen lo que decíamos al principio de estos programas, las cositas de la historia, que hay mucha confusión. La gente asocia como que ese día, ese 29 de abril, en el que muere Ventejuí, como el día que es conquistada la isla de Gran Canaria. Sin embargo, no es así, porque lo que hacen los canarios fue, al mes o casi mes y medio posteriormente, entregar a las tropas castellanas a lo que era la Guayarmina. La Guayarmina, que es un título nobiliario, no un nombre, era la persona que iba a transmitir por su linaje, o sea, la persona que naciera de ella, iba a ser el nuevo guanarteme. Entonces la entregan con ese acto simbólico, ella se casa también con un noble castellano y pasa a ser Catalina, y con eso es con lo que ya Gran Canaria queda integrada en lo que sería la corona de Castilla. No por el 29 de abril, sino por la entrega de la que sería la portadora de la semilla de la nueva generación de guanartemes de la isla. Como ves, hay actos simbólicos también muy curiosos que denotan, como habíamos dicho, una sociedad articulada con sus pensamientos, incluso con su simbología de una persona que ellos, para ellos, el dejar ya de pertenecer o ser lo que eran, era simplemente que la semilla que estaba llamada a seguir gobernándolos, pues ya pasara a manos castellanas. Uh-huh. Luego pues ya llegamos a La Palma. La Palma, lo bueno que encontraron en este caso los conquistadores, que estaba bastante dividida en muchos tribus, ¿sí? Y Fernando de Lugo se aprovechó de eso para intentar eso de, ¿cómo es?
Divide
y vencerás, y a río revuelto ganancia de pescadores. Pues él lo aprovechó. Cuando desembarcan los castellanos por Tazacorte, pues empiezan a prometer lo típico, la paz, etcétera, a los que no se resistan, y muchos de los bandos pues aceptan estas palabras. Sin embargo, hay algunos de Galate que se oponen, pero también son vencidos. Y solo queda un foco de resistencia, en este caso la caldera de Taburiente con Tanausú, del que ya habíamos hablado en su momento. Y lo que hace Lugo es le envía a un familiar de Tanausú ya bautizado para que le prometa lo típico: tú te rindes, que no tenemos
ningún tipo,
no va a pasar nada. Él acepta el encuentro, baja a parlamentar con Lugo, como se le había solicitado en su esquema de nobleza, pero nada, es capturado, como ya hablamos en su momento, para el envío a lo que sería la península ibérica, y él pues ya se niega a comer nada al grito de Bacaguaré hasta que muere. Y ahí ya entonces, con la muerte del último gobernante de la isla, en este caso Tanausú, pues ya se somete al nuevo orden establecido. Y luego ya nos queda pues lo que sería Tenerife, que es la última isla en ser conquistada, en el año 1494 pues existen una serie de mencellatos, 9, y cuando llegan los castellanos pues hay una división. Unos optan por eso que se llamó bandos de paces, por aceptar a los nuevos conquistadores, y otro, que eran los bandos de guerra, pues que optaron por el enfrentamiento. Los que optaron más por la paz fueron los que ya habían tenido un cierto contacto con ellos, de intercambio de mercancías, etcétera. La resistencia se inicia por Bencomo, el cual unifica varios mencellatos para luchar con lo que serían los conquistadores. Lugo desembarca también con 1.200 hombres para ya conquistarla por Añaza, lo que es el actual Santa Cruz, y no encuentra ningún tipo de resistencia, va adentrándose en la isla hasta el Centejo. Allí pues es emboscado por Bencomo y su hermano Tinguaro, y cuenta las crónicas que los guanches causaron más de 1.000 bajas a los soldados, o sea, más de 1.000 muertos, que hubo ahí un tiempo posterior de mal olor, de cuerpos en descomposición. Fue bastante dura la derrota de los castellanos. Fernando de Lugo se va, huye, y vuelve otra vez con 2.600 hombres para ya intentar conquistar la isla y vencer a Bencomo y a Tinguaro. En este caso, pues ya en un momento en el combate, fíjate tú, cuenta las historias, lo que son las crónicas, que los guanches estaban resistiendo bastante bien hasta que entran en juego lo que serían los canarios traídos también por los conquistadores, que son los que vencen la balanza hacia el conquistador, y la isla entonces pues es sometida ya a lo que sería el dominio castellano. Como vemos, así fueron un periodo bastante intenso. Hemos hecho un breve resumen, casi 100 años de historia, pero me gustaría resaltar una cosa: como 50, 60, 70 años después de la conquista, hubieron muchos de ellos que se mantuvieron alzados en las cumbres porque no querían aceptar la nueva situación de sus islas. Hay una crónica de Juan Betancur Alfonso en Tenerife, en el que recoge unos acuerdos del Cabildo de 1514, donde dice que moraban en las espesuras de los montes, en los riscos, breñales y laderas del macizo de la Sierra Central, en los barrancos y territorios no invadidos por la civilización, ofreciendo la traza a los que se pasan la vida en guerra abierta, altos, secos de cuerpo, recelosos, ágiles, de mirada dura, feroz, risquemos, ladrones de inconcebible velocidad en la carrera, vengativos, valerosos y de violenta acometida. Conservan íntegras sus costumbres legendarias, el idioma, supersticiones y cuanto conocieron de sus mayores. Hablaban a distancia por medio del silbo, articulado como los actuales gomeros, y no aceptaron del progreso más que la lanza, el cuchillo y demás armas de combate. Ahí que nos quedamos entonces en una isla conquistada, un grupo de alzados pues intentando mantener viva su memoria. Y hay un hecho curioso que también es muy desconocido: como muchos de los canarios en este momento fueron enviados a Madeira cuando empezó el cultivo de la caña de azúcar, y allí muchos de ellos también optaron por lo de seguir el camino de alzados y fueron a las cumbres, y hubo incluso una orden de expulsión en Madeira de la Cámara, lo que sería aquí algo similar al ayuntamiento, que pedían que todos los canarios fueran expulsados de la isla porque se rebelaban, se iban a las cumbres y mantenían combates con los portugueses. Un dato curioso: como ellos, una vez sometidos, entre comillas, siguieron resistiéndose ya de cara abierta, como hacían los alzados, para mantener viva su tradición, o bien en lo oculto de las casas, pues mantenían un poco viva también su fe, sus creencias y sus ritos.
Bueno, desde luego que muy interesante, Juan Carlos. Yo no sé si la semana que viene quieres continuar con la conquista o ya lo vamos a dejar.
No, yo dejaría la conquista y a mí me gustaría empezar pues ya por cositas muy concretas. Una vez que cuando estabas tú enferma hicimos un comentario sobre lo que serían nombres propios a no olvidar, y el próximo sábado me gustaría recuperar esos nombres propios de primeros canarios que hicieron algo por nuestra tierra y que yo creo que merecen perdurar en la memoria nuestra.
Conocerlos
por lo menos, porque son gente, como yo siempre digo, que vivió en nuestro lugar, que a lo mejor se bañaron en las playas de La Palma, donde tú vas a bañarte, o aquí, hace 2.000, 3.000 años, y merecen que su memoria siga viva, yo creo, para disfrute de las próximas generaciones de canarios.
Pues al fin y al cabo es cultura, es historia y hay que conocerla también. Bueno, Juan Carlos, seguramente tú conoces el yacimiento arqueológico de Los Barros en Ginamar, en Gran Canaria, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Lo conoces, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues te invito a que participes en la siguiente entrevista que tenemos, porque vamos a hablar de una actividad que comenzó el día 6 de mayo, que se va a prolongar hasta el día 24, de este mes, en el que van a participar más de 800 escolares que van a visitar ese yacimiento. Y gracias también, en parte, al Centro Comercial El Mirador, su gerente es Lorenzo Esma Hernández. Buenos días, Lorenzo.
Hola, muy buenos días.
Bueno, le saluda también Juan Carlos Saavedra, que está aquí con nosotros.
Muy buenos días,
Juan Carlos.
Buenos días, Lorenzo.
¿Qué tal?
Bien. ¿Qué tal? Bueno, Juan Carlos, antes de empezar a hablar con Lorenzo, ¿qué vamos a ver en el yacimiento arqueológico de Los Barros en Ginamar? ¿Qué van a ver los escolares?
Mira, los escolares pues van a encontrar tres actividades concretas. Una es Amasequera, un personaje ambientado en la época que les va a hablar en primera persona de cómo se vivía en ese lugar hace ya 2.500 años como mínimo. Luego van a visitar un yacimiento, dos casas imponentes, que gracias a la labor del Centro Comercial también y a lo que es los servicios del Cabildo de Patrimonio, ahí están casas del siglo V después de Cristo, que demuestran y nos aportaron bastantes conocimientos a nuestra historia. Y por último harán un concurso de dibujo en el que ellos explicarán o intentarán mostrar cómo vivían los canarios hace 3.000 años.
Bueno, pues como decíamos, ya comenzó esa actividad el pasado lunes. Lorenzo, cuéntanos cómo están recibiendo los escolares esas visitas, qué edades tienen, qué les comentan.
Pues mira, las visitas están teniendo muy buena aceptación. Es el segundo año que las realizamos. Este año, pues más de 800 alumnos, unos 12 colegios van a participar en esta actividad. El año pasado, pues llegamos a unos 2.000 alumnos los que fueron al yacimiento y realizamos una actividad similar a la que realizamos este año. Y bueno, son edades comprendidas entre los 6 y los 12 años y bueno, el personaje de Masequera, que bueno, que fue una idea de Juan Carlos concretamente y fue una idea estupenda que aceptamos con muy buena gana, pues está teniendo mucho éxito, porque los niños ven de primera mano un personaje que caracterizado con vestimenta de la época, pues les va explicando in situ pues cómo vivían los aborígenes, sus costumbres, incluso pues algunos de sus utensilios que utilizaban en la vida cotidiana, etcétera, ¿no? Y entonces ves a los chiquillos prestando mucha atención.
Lorenzo, y para aquellos jóvenes que nos están escuchando, que están entre esas edades, ya han ido a algunos colegios, ¿a quiénes les va a tocar próximamente? Que nos estén escuchando y digan, pues mira, me va a tocar a mí en breve, y si no está inscrito su colegio, ¿qué pueden hacer si quieren también hacer esa visita?
Bueno, el yacimiento, nosotros, el convenio que tenemos con el Cabildo, aparte de la contribución que hicimos para su conservación y su rescate inicial, pues tenemos un convenio de difusión y de mantenimiento del mismo, en el cual durante todo el año los colegios que quieran acercarse al yacimiento y quieran recibir una visita guiada, pues solo tienen que ponerse en contacto con nosotros telefónicamente o a través del correo electrónico que tenemos habilitado, y nosotros buscamos un día y una fecha y con un monitor pues le haré una visita guiada. Si no, el yacimiento también está abierto todos los días del año de manera permanente, que pueden visitar sin un monitor, y bueno, y hay una serie de paneles que le explican básicamente lo que consiste, lo que están viendo las dos viviendas y lo que se ha encontrado ahí, que fue también unos ídolos que son bastante significativos, y bueno, ya te digo, tienen las dos opciones, o verlo de manera individual o verlo A través de un monitor que pone el centro comercial.
Ajá. Bueno, no sé si Juan Carlos quiere añadir algo más porque conoces bien ese sitio, ese lugar, ese yacimiento arqueológico de Los Barros en Ginábar, Juan Carlos.
Yo quería añadir lo que aportó. Decíamos que son unas casas con los sillares labrados, fueron hechos a propósito con esa forma para formar parte de los muros, con lo cual se acabó también con eso que pensábamos de que se cogían las piedras libremente, se buscaban un encaje y se construían las casas. O sea, fueron piedras labradas para pertenecer a una casa, a un muro. Luego también aparecieron pintadas en el interior, hay muchas piedras con un color, el almagro rojo, lo cual denotaba que las casas eran pintadas. Se encontró también parte de la techumbre, de las ramas que se usaban para el techo. Se encontraron restos de madera que permitieron también la datación del carbono 14. El ídolo de Los Barros, el ídolo de Ginamar también, como decía Lorenzo, que es muy, muy significativo para un lugar de adoración. Yo creo que es un lugar que cualquier persona que le guste esa etapa de nuestra historia debería visitar, ya sea por libre, a mí me gusta y hay mucha gente que lo hace, que va allí y se sienta tranquilito a ver las casas, imaginarse aquello en su momento, y lo que a veces decimos, incluso intentar percibir, ¿no?, la sensación, la gente allí, las personas que pudieron vivir allí hace 2000 años, y es bastante, bastante llamativo. Yo valoro el esfuerzo tanto del Cabildo como del Centro Comercial para que eso perdure para la futuro, como siempre hemos dicho en este programa, para las próximas generaciones de canarios.
Desde luego que sí, que es muy interesante conocer nuestra historia, como dices, in situ, donde nos podemos imaginar cómo era la vida en aquella época. Juan Carlos Saavedra, escritor, investigador y divulgador de la cultura canaria, gracias como siempre por venir, te esperamos el próximo sábado, Juan
Carlos. Un placer
Carlos.
Como siempre, Mercedes.
Y a usted, Lorenzo Esma Hernández, gerente del Centro Comercial El Mirador, también muchas gracias por estar con nosotros en este sábado en Esta es mi Tierra, para contarnos esa actividad que es tan interesante y que muchos niños van a disfrutar. Gracias, Lorenzo.
Nada, muchas gracias a ustedes y enhorabuena por difundir y mantener viva la cultura canaria.
Nada, para eso estamos. Un abrazo.
Gracias, hasta luego.